Son las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. A esta misma hora y hace 3 años pasaba justo esto.
Muy buenas tardes a la gente. Soy Fernando de Aro y esta es la tarde de COPE, la tarde de Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Muy buenas tardes a la gente que quiere recordar con nosotros a las víctimas de Barcelona y de Cambrils un año después. Estamos en las Ramblas, en un momento en el que llueve, diluvia. Parece que el cielo quiere llorar a los 16 asesinados en Barcelona y en Cambrils hace un año.
Sí, hace 3 años empezaba este programa, esta nueva etapa de la tarde con Fernando de Aro, conmigo, y ahí estábamos en Barcelona, a pie de calle, desde la Rambla, en ese primer aniversario, en aquel momento, de los atentados de Barcelona y Cambrils. 16 personas murieron, 140 resultaron heridas. Cuando estuvimos nosotros, un año después, la herida en la ciudad era muy profunda, muy presente, muy dolorosa. Allí hablamos con testigos, con voluntarios, con párrocos, propietarios de kioscos, bares, tiendas. Hay que decir que todo el mundo se volcó el día de los atentados, ayudó en lo que pudo en aquellos momentos de confusión y barbarie, cuando la furgoneta conducida por Younes Abu Yaqub bajaba a toda velocidad Rambla abajo, atropellando pues a todo el que se encontraba a su paso. Fue un programa, la verdad, muy emotivo, y una de las cosas que más nos sobrecogió es cuando nos acercamos hasta Ripoll, ciudad origen de la mayoría de los terroristas. Descubrir la facilidad con la que niños normales que fueron al colegio y jugaban con sus amigos del barrio se convirtieron en terroristas radicalizados por el imán de Ripoll fue un impacto tremendo. Imagínate lo que fue para los vecinos, imagínate su incredulidad, como la de Conchi.
Pues que se pensaban que eran amigos y a partir de entonces ya eso de amigos ya no. Que ocurrió algo horrible y que ya no los tienen. Y eran niños súper amigos y vecinos. Y esto no se perdona.
¿Jamás lo hubieran imaginado?
Jamás. Ni yo que los había tenido en casa. No, yo los había tenido en mi casa, dos.
Buenos niños.
Sí, como el mío. Yo los había llevado al fútbol, al pabellón, fuera de Ripoll, para aquí, para allá. Encantadores. Es que los había tenido en mi casa. Es que esto no se puede explicar.
Pues no se lo podía explicar Conchi, no se lo podían explicar todos aquellos niños que jugaron con estos cuando fueron niños y que después se radicalizaron y se convirtieron en terroristas y segaron la vida de 16 personas en la Rambla y en Cambrils. Bueno, estuvimos allí, hoy queremos recordarlo porque se cumplen, como decimos, 4 años. Hoy Barcelona ha vuelto a homenajear a las víctimas de los atentados con un acto en la Rambla, por cierto. Conviene recordar que el 22% de los afectados todavía no ha sido indemnizado, como denuncia la Unidad de Atención y Valoración a Afectados por el Terrorismo. Y el terrorismo es una de las preocupaciones también que nos llega cuando pensamos, cuando vemos las imágenes de Afganistán y la victoria de los talibán. Por supuesto, primero estamos muy pendientes de la gente, de los derechos humanos, de la situación de la mujer, de ese aeropuerto de Kabul que parece que en las últimas horas ha recuperado cierta tranquilidad, cierta normalidad. Pendientes también de ese primer vuelo que ha enviado el Ministerio de Defensa español para repatriar a los diplomáticos españoles y esperemos que también aquellas personas que trabajaron para las Fuerzas Armadas Españolas cuando estuvieron en la zona, traductores, guías, y que también se encuentran en peligro. Pendientes, como decimos, de este vuelo, de todas las noticias que nos llegan desde Afganistán. Y de los incendios, y el incendio de Ávila, que sigue activo, volveremos hasta Ávila, hasta esos pueblos de Ávila que lo están pasando realmente mal. Bueno, y fíjate, nos vamos a ocupar también del ejercicio esta tarde, bueno, más bien de la falta de ejercicio de los españoles, que resulta que estamos entre los más sedentarios del mundo. Y bueno, nos ha llamado la atención esta cifra que luego analizaremos, porque yo creo que los oyentes de la tarde no, que vosotros, que nos escucháis cada tarde, hacéis mucho ejercicio, jugáis al pádel, al tenis, vais al gimnasio. ¿Cuántas horas le dedicas? ¿Cuándo empezaste? ¿Lo haces con regularidad o no? También es verdad que hay deportes un poco complicados, no sé si decir de riesgo, que tú no harías ni aunque te pagaran. ¿Lo has visto alguna vez y has dicho, yo esto no? En fin, de todo esto hablamos esta tarde. Aitana, ¿qué dicen los oyentes?
Muy buenas tardes, Pilar. Pues la verdad que nos estamos encontrando a todo tipo de personas que practican todo tipo de deportes. Y si algo te tengo que decir, es que nuestros oyentes de sedentarios, poco.
Gente, pues yo he sido de toda la vida una persona de deportes y he hecho un montón, pádel, tenis, ballet, natación, hasta que por fin encontré el mío, que fue voleibol. Y luego en cuarentena, pues como podéis imaginaros, a Patrick Jordan, y ya he retomado todo.
Anda, mira. Bueno, pues de deporte vamos a hablar enseguida también, pero mira, ya sabes, los mensajes para nosotros del deporte que tú haces al WhatsApp 607-150602. Y sí, tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Santi Duque, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes. Aquí hacemos todos un montón
Hombre,
de deportes.
No solo hablamos de deporte, hacemos deporte.
Sí, sí, además hay una corriente de esta sana, de comida sana,
sí, señor,
de,
sí, señor.
De vida sana, de vida
Como
activa.
Como tiene que ser, hay que dar ejemplo.
Sí, sí, estamos a tope desde el confinamiento, ¿eh? Nos pusimos muchos a ello y mira,
y no hemos
perdido bastante.
Es verdad, es verdad.
Bastante peso. Así que nada, para estar sanos, para poder contarle a la gente todo lo que está pasando en el mundo del deporte en este martes 17 de agosto de 2021 con el nombre de Cristiano Ronaldo en lo más alto de la actualidad. Enseguida aclaramos qué es lo que pasa con el portugués y si puede o no puede venir al Real Madrid, el Atlético que sigue buscando el delantero, el Barça lo que sigue buscando es estar lo más sano posible económicamente, aunque no va a ser sencillo, el Sevilla también busca reforzarse, ha habido sorteo de la Supercopa de baloncesto y por supuesto seguimos pendientes de la vuelta. El nombre de Cristiano Ronaldo ha vuelto a lo más alto de la actualidad deportiva porque el portugués no está cómodo en la Juventus de Turín y parece Germán Mansilla que se le busca destino.
Sí, es sabido que Jorge Méndez lleva tiempo tratando de colocar a Cristiano en algún club. El portugués, como bien dices, no está contento en Italia. Considera que su tiempo en la Juve ha terminado a pesar de tener contrato hasta junio de 2022. Ahora el equipo señalado por los medios italianos es el Manchester City. Pero anteriormente se ha rumoreado que Laporta era otro de los que había recibido el ofrecimiento del bicho. La Juve no se rasgaría las vestiduras si el luso sale de Turín, porque cobra 31 millones limpios, lo que le supondría a Agnelli un ahorro bruto de 60 millones de euros al año.
Y por supuesto, siempre que se habla de Cristiano Ronaldo, al final se le termina relacionando con el Real Madrid. ¿Se plantea al equipo blanco la vuelta del portugués, Miguel Ángel Díaz?
El Real Madrid no tiene previsto el fichaje de Cristiano Ronaldo. Considera que su etapa está finiquitada, aunque de él se guarda un gran recuerdo. No es la primera vez que su entorno, especialmente Jorge Méndez, plantea al club un hipotético regreso, pero Florentino Pérez en ningún momento ha sopesado la posibilidad de volverle a contratar. Eso sí, la relación entre Cristiano Ronaldo y Ancelotti es idílica.
¿Cómo será la cosa que Carlo Ancelotti incluso se ha pronunciado esta mañana sobre el futuro del portugués, Dani Asenjo?
Sorprendente mensaje del entrenador del Madrid en sus redes sociales desmintiendo que haya pedido el fichaje de Cristiano Ronaldo. Dice Ancelotti que Cristiano es una leyenda del Madrid y tiene todo mi cariño y respeto, pero nunca me he planteado ficharle. Miramos hacia adelante.
Mira hacia adelante el Real Madrid y hacia adelante significa Kylian Mbappé. ¿Hay alguna novedad? ¿Cómo está el caso del posible fichaje del delantero francés por el equipo blanco, Miguelito?
El club sigue mostrándose escéptico al respecto de la posibilidad de fichar a Kylian Mbappé este verano. Se sigue a la espera de un posible movimiento del Paris Saint-Germain para que se siente a la mesa a negociar, algo que cada día parece menos probable. Tampoco ha trascendido si Kylian Mbappé le ha pedido al Khelaifi sentarse a negociar, tal y como han apuntado algunos medios.
Quiere un delantero el Real Madrid, quiere un delantero también el Atlético de Madrid. ¿Cómo está la busca de ese 9 por parte del equipo rojiblanco, Antonio Ruiz?
El Atlético de Madrid sigue moviendo hilos para rematar la plantilla con un 9, ese 9 que quería el Cholo Simeone para reforzar la delantera, pero no tiene prisa, no se va a precipitar y no se va a atropellar. Ahora mismo, después de que se viniera abajo la operación que tenían ya hablada y pactada con Antoine Griezmann y de que se haya paralizado la de Rafa Mir, paralizado no es cerrada, bueno, pues surgen algunos nombres, por ejemplo, como Dusan Blaovic, el delantero de la Fiorentina, que suena con mucha fuerza, pero hay un obstáculo serio como es la cantidad de dinero por encima de 60 millones de euros que pide el equipo italiano. Y desde Sudamérica llega también la noticia de que podría Mateo Cunha, el olímpico campeón oro con Brasil, podría interesar también Al Atlético de Madrid.
Eso en el conjunto colchonero. En el Barcelona, Koeman le gustaría tener otro 9, pero de lo que se habla en realidad en Can Barça, Víctor Navarro, es de las salidas de más jugadores para aligerar la situación económica.
Sí, en el FC Barcelona trabajan a destajo para dar salida a jugadores como Miralem Pjanić y Samuel Umtiti. En el caso del bosnio, todo apuntaba a su vuelta a la Juventus en forma de cesión, pero de momento no han concretado nada. Por lo que respecta a Umtiti, en el Barça están cansados de sus nos a las ofertas que llegan a las oficinas y la Secretaría Técnica siguen insistiendo en que debe salir este verano. Además, Koeman, como decías, quiere un delantero más, pero ya sabe que o salen jugadores y reducen la masa salarial o no habrá ningún fichaje más este verano.
Y el que sigue trabajando para reforzar su plantilla es el Sevilla. ¿Se hace o no se hace lo de Delaini, Víctor Fernández?
Sí, hay muchos movimientos en el Sevilla porque Monchi, como comentas, quiere cerrar pronto el fichaje del centrocampista del Dortmund, Delaini. En el club de puertas para adentro lo dan prácticamente como cerrado, muy cerca, pero todavía no es oficial. Pero hay mucho más porque el Sevilla pretende contratar también otro atacante más. Y ojo, porque se ha reactivado en las últimas horas el interés por Guedes, aunque el Valencia está apretando bastante. El que se ha marchado es Ronnie López, que se marcha al Olympiacos.
Si quieres ver a todas las estrellas de todos los equipos de la Liga, lo tienes muy fácil. Te trae Gema Santos la solución, Gema.
Una super oferta con Movistar, porque a estas alturas ya todos sabemos que tenemos que ver la Liga sí o sí con ellos, con Movistar, que con ellos tenemos todo el fútbol. Y más ahora con el nuevo Fusión Selección Plus Fútbol. Todo el fútbol, lo ha dicho, para que disfrutes de la Liga, también la Champions, y con ellos la programación más exclusiva. Pero con Movistar sabes que tienes también la mejor fibra, 5G y datos infinitos. Y encima, ahora, todo a mitad de precio durante 3 meses. Sí, sí, a mitad de precio. Y por si fuera poco, una Smart TV Xiaomi de 55 pulgadas o un Samsung Galaxy S20F por 0 euros al mes. Todo esto y más en sus tiendas o en el 1004. Vive el fútbol a tu manera con Movistar.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Vamos con lo deportivo porque ya está la Liga en juego. Ayer finalizaba la primera jornada y el Real Madrid ya está preparando ese partido en Valencia ante el Levante, Miguel Ángel Díaz.
A las 5 de la tarde vuelve el Real Madrid al trabajo después de su contundente victoria en Mendizorroza. De cara al próximo partido, que será el domingo ante el Levante, Ancelotti confía en recuperar a Carvajal y parece poco probable que Mendy tenga tiempo de entrar en esa convocatoria. Por otra parte, hay que estar pendiente de la evolución de Marcelo y de Mariano, que con molestias musculares, el brasileño en un muslo, el español en un gemelo, les impidieron jugar el pasado fin de semana ante el Alavés.
Y en el Barça hay día de descanso, pero varios jugadores preparan ese partido del fin de semana ante el Athletic, Joan Mayori.
Sí, descanso hoy para los hombres de Koeman tras el debut con buenas sensaciones frente a la Real Sociedad. No obstante, se han pasado por la Ciudad Deportiva tanto el Kun Agüero como Dembélé para seguir con los procesos de recuperación de sus lesiones. Recordemos que además están lesionados Ter Stegen y Ansu Fati ya en la recta final de su recuperación, aunque ninguno de los dos llegarán a la cita del sábado en San Mamés. Mañana el equipo vuelve al trabajo para empezar a preparar ese partido.
También juega el domingo, en este caso, el Atlético de Madrid frente al Elche, y descansa, ¿no?, y lo del Cholo Simeone, Javi Gómez.
Sí, jornada de descanso tras la primera victoria en Liga, pero un descanso que no ha sido para todos porque Joao Félix, que sigue recuperándose de esa lesión en el tobillo, ha acudido a Majadahonda para seguir su puesta a punto. El menino ha estado corriendo, ha tocado balón, ha hecho disparos y a su salida Santi decía esto al micrófono del Golazo.
¿Crees que llegas para el domingo para jugar?
No sé, a ver cómo va esta semana.
Pronto todavía, a lo mejor.
Sí.
No parece que vaya a llegar al partido de ese domingo frente a un Elche que ayer cerraba la primera jornada empatando a cero frente al Athletic de Bilbao. Y eso sí, su entrenador, el del Elche, Dani Abellán, pide más refuerzos tras esa igualada.
Empate a cero amargo el que cosechó ayer el Elche Club de Fútbol en el Martínez Valero ante el Athletic Club de Bilbao, en un encuentro en el que tan solo les faltó el gol a los franjiverde. Y otra cosa que les falta y mucho son los nuevos refuerzos. Y de esta forma lo definía Fran Escribá en rueda de prensa.
Sí, es que estoy convencido que va a venir gente, lo dije. Es imposible que afrontemos una liga como la nuestra con 19 futbolistas, ¿no? Con lo cual yo sé que el club está trabajando para traer jugadores. No solo es una que vayan a venir o no vayan, es que es necesario. No,
Fran Escribá lo deja claro, necesita futbolistas para afrontar la temporada, y el Athletic de Bilbao tuvo un buen debut de dos protagonistas muy jóvenes, Aguirre Zabala y Vivian José Ángel Peña.
Sí, sin duda fue lo mejor del pobre partido del equipo de Marcelino. Especialmente significativo fue el estreno del guardameta, que con solo 20 años y 14 partidos en Segunda B como bagaje, se ha ganado la confianza del técnico asturiano durante la pretemporada. Agirrezabala se ha convertido además en el portero más joven en debutar con el Athletic en lo que llevamos de siglo. A la espera del regreso de Unai Simón, el guipuzcoano tendrá oportunidad de seguir fogueándose ante equipos como el Barcelona. Marcelino está satisfecho con la aportación de los dos nuevos leones.
Bien, yo creo que han estado muy bien concentrados. No es fácil debutar, más en el primer partido de liga, cuando todo empieza de nuevo. Si eres portero y joven, pues puede ser que aún más. Pero bueno, estoy muy, muy satisfecho del rendimiento de ambos.
0-0 en el Martínez Valero y en el partido de las 8, 0-0 también entre Villarreal y Granada, con un conjunto amarillo que mereció más, Juan Igual.
Como bien reconocía Emery, su equipo mereció más. Tuvo ocasiones muy claras y solo le faltó el gol ante un Granada poco combativo y falto de ideas. Aunque tras la expulsión de Foyt, Jorge Molina pudo darle la victoria a su equipo con un disparo que rechazó Rulli. Al final, contento el Granada por el punto, pero no el Villarreal, que volvió a pinchar en su debut liguero.
Vamos con cosas del mercado de fichajes. Precisamente el rival del Villarreal ayer, el Granada, refuerza su portería, Jorge de la Chica.
Con un guardameta portugués, Luis Maximiano, tiene 22 años, llega desde el Sporting de Lisboa. El precio de la operación es de 4 millones y medio de euros, más medio millón por variables. Ha firmado Luis Maximiano por 4 temporadas. Ha sido internacional en las categorías sub-16 y sub-21 y esta misma mañana ya ha entrenado a las órdenes de Robert Moreno. Mañana será la presentación oficial y podría debutar el sábado frente al Valencia.
Más de porteros, y hablando precisamente del Valencia, porque en el conjunto checo la vuelta de Silesen se abre el debate en la portería, Rafa Villarejo.
Sí, el neerlandés se lesionó en el primer partido de pretemporada y hoy se ha incorporado al trabajo con el grupo y quiere estar el sábado en Granada. Silesen, que estaba en el escaparate, recordemos, para salir en este mercado, al final contó con el apoyo de Bordalás, pero se lesionó y la irrupción estelar del georgiano del filial Mamardashvili ante el Getafe abre el debate, como decías, en la portería. El técnico tiene que decidir entre la experiencia de Jasper y recuperarlo para la causa o darle continuidad al momento de forma del georgiano, elegido, por cierto, el mejor portero de la primera jornada.
No todos son fichajes en el mercado, porque también se habla de salidas. En la Real, de la que se habla es la de William José, Marco Antonio Sande.
Bueno, lo quieren colocar como sea y no le encuentran acomodo en ningún proyecto. Desde el club esperan una propuesta firme de sus agentes. Saben que la Roma de Mou y el Valencia de Bordalás han mostrado interés, pero ninguno se ha animado con una oferta concreta a la espera de movimientos de mercado. Aquí a William José le han adelantado por la derecha Isaac, Carlos Fernández y hasta el canterano Lobete, que marcó el pasado domingo en el Camp Nou.
Donde ha llegado también un jugador cedido, Alberto Sánchez, a Osasuna.
Así es, Manu Sánchez regresa a Osasuna, nueva cesión desde el Atlético de Madrid para apuntalar ese lateral izquierdo rojillo. Llega sin opción de compra la temporada pasada. Recordemos que disputó 16 partidos tras llegar en el mercado invernal.
¿Y quién llega al Español de Barcelona, Juan Arias?
Un viejo roquero, Aleix Vidal, extremo catalán que ha quedado libre del Sevilla tras jugar cedido en el Alavés. Está a punto de cumplir 32 años. La intención es presentarle mañana. Por cierto, el central Luis López rescinde con el Español y fichará por el Zaragoza.
Ayer se cerraba la jornada de Primera División con 2 partidos. Lo mismo ocurría en la Liga Smartbank con 2 encuentros, Luis Millán.
El empate sin goles entre Málaga y Mirandés, que acabó con polémica arbitral, y la victoria a domicilio del Almería por 1-3 frente al Cartagena. Con este resultado, los indálicos terminan la jornada como líderes de la Liga Smartbank.
Y hablamos de Cádiz porque hay novedades con el trofeo Carranza. ¿Qué es lo que ocurre, Rubén López?
Sí, hace una semana se jugó un Cádiz Atlético de Madrid recuperando el trofeo Carranza del año pasado, que no se pudo disputar por el COVID, y ahora se va a jugar el de este año, la edición de este año, la número 67, que será el miércoles de la semana que viene, de nuevo trofeo Carranza femenino, como hace 2 temporadas. Será un enfrentamiento a partido único entre el Atlético de Madrid y el Athletic Club de Bilbao.
Y todos muy atentos porque llega Gema Santos con un mensaje muy importante. Gema.
Súper importante para que este verano no nos preocupemos de nada, para que este verano nada te impida disfrutar, ni siquiera tu seguro de coche. Por eso lo tienes que contratar en Verti.es. Lo vas a conseguir por solo 180 euros al año y además puedes fraccionar los pagos como tú quieras. Todo esto y más en tu aseguradora digital Verti.es.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Estoy muy feliz de estar en el equipo, agradezco la confianza del míster, bla bla bla, lo típico. Mejor aprovecho y os cuento el verdadero fichaje estrella de la gama Citroën Pro, el Citroën Berlingo. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Sintonía del ciclismo en la cadena COPE. La Vuelta a España alcanza su cuarta etapa después de ayer el primer final en alto. Hoy cambiamos de provincia con 164 kilómetros de recorrido. Equipo de enviados especiales a la Vuelta, Erik Frade.
Entre el Burgo de Osma y Molina de Aragón, Guadalajara, es la cuarta etapa de la Vuelta Ciclista de España. 164 kilómetros, de los que ahora restan 98.200. Y desde el banderazo de salida tenemos una fuga de tres españoles, dos del Burgos BH, Carlos Canal y Ángel Madrazo, y uno del Euskaltel Euskadi, Joan Bou. Tienen ahora mismo una ventaja sobre el pelotón de 4 minutos y 21 segundos. Controla el equipo Intermarché del líder que estrena la roja, el estonio Rein Taramae, aunque también entra gente del Alpecin Fénix, del ciclista, del sprinter, porque hoy puede haber un sprint aquí, Jasper Philipsen.
Pegado a los protagonistas, pendiente de todos los detalles en la carrera, está Quique Iglesias. ¿De qué se habla hoy en la serpiente multicolor, Quique?
Esta mañana en Burgos de Osma buscábamos una opción española para vencer aquí en Molina de Aragón, en esta rampita final de 200 metros que puede deshacer el sprint de toda la vida. Y encontrábamos en el Caja Rural Seguros de RGA a John Aberasturi, el sexto el otro día en Burgos, que hoy aspira a estar más arriba.
Imposible, ¿no? Es muy, muy difícil, me tiene que salir todo perfecto y estar muy adelante para cuando se lance el sprint, ya te digo, tener opciones a no tener que remontar mucho, pero es todo eso hace falta sin gastar demasiado.
Y lo que también calienta motores es el baloncesto español. Se ha sorteado esta mañana, Pilar Casado, la Supercopa de la Liga Endesa.
Un sorteo que se ha llevado a cabo en el Real Club Náutico de Tenerife. Ya tenemos emparejamientos de semifinales de una Supercopa que abrirá el curso 21-22 y que se disputará en el Santiago Martín de la Laguna. Las semifinales el sábado 11. La primera, Barça-Valencia Basket. La segunda, Lenovo-Tenerife-Real Madrid. La primera a las 7, la segunda a las 10 de la noche, una hora menos en Canarias. La final el domingo 12 a las 6:30, 5:30 insular. Y por cierto, que una semana después, hoy lo ha hecho oficial la Federación Española de Baloncesto, en ese mismo escenario se disputará la Supercopa Liga Femenina Endesa.
Cada vez queda menos para que arranque la temporada oficialmente de baloncesto y estamos muy pendientes también a lo que pasa en la NBA hoy con dos protagonistas, Pedro Ollero.
Usman Garuba ya es oficialmente de los Rockets, firma un contrato por 4 temporadas, las dos primeras garantizadas y las dos últimas con opción de equipo. Cobrará un total de 11 millones y con el sueldo del primer año y una ayuda de los Rockets, Usman podrá pagar la cláusula de 3 millones al Real Madrid. El otro protagonista es Joel Embiid, que firma una extensión de 4 años con los Sixers, en los que cobrará la friolera de $196 millones.
Tremendo lo del nuevo contrato para el jugador, que es además aficionado del Real Madrid. También estamos pendientes a estas alturas de la temporada, a estas alturas del mes de agosto, de los distintos torneos de tenis que se están produciendo con protagonismo español, sobre todo en Cincinnati, Dani Asenjo.
Donde Albert Ramos ganó anoche en primera ronda al norteamericano Fritz, y hoy es turno para Bautista contra Dimitrov, Davidovich ante Hurkacz, Alcaraz frente a Sonego y el propio Ramos ante Berrettini. Y en el cuadro femenino, espectacular la victoria de Paula Badosa, que levantó 5 bolas de partido contra la croata Martic.
A pesar del calor y a pesar de las dificultades, Paula Badosa que avanza en Cincinnati. Y terminamos el repaso deportivo de este martes 17 de agosto con el balonmano, porque ha presentado el Barça a un nuevo entrenador, Andrea de Ferrater.
Sí, esta mañana ha sido presentado el andaluz Antonio Carlos Ortega como nuevo entrenador del Fútbol Club Barcelona. El ex internacional de la selección española vuelve al club azulgrana 16 años después, donde estuvo como jugador, y pone fin así a la era Xavi Pascual al mando del Barça durante 11 temporadas. En su presentación, Ortega ha explicado que será una temporada muy complicada por todo lo acontecido por la pandemia, que el grupo de Champions no será fácil y que este año, dice, la plantilla es corta y hay que vigilar con las lesiones.
Estos son los principales titulares, Pilar, que nos deja hoy el deporte en este martes 17 de agosto.
Gracias, Santi. Pues continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Tres y 25, 2 y 25 en la Comunidad Canaria, repasando contigo todo lo que nos deja la actualidad deportiva de este martes 17 de agosto. Los que estéis de vacaciones a disfrutarlo, los que ya estéis de vuelta, pues nada, en dos o tres días se pasa esa morriña de las vacaciones y ya mirando hacia adelante. Y los que no ya os hayáis ido todavía, que habrá gente que no os haya ido todavía, mucho ánimo y mucha fuerza, que septiembre y estos últimos días de agosto también son un tiempo buenísimo para veranear. Nosotros lo que hacemos cada noche es escuchar el partidazo. Anoche, con Joseba Larrañaga, analizábamos el inicio de la primera jornada de Liga, sobre todo la actuación de los cuatro primeros y de las posibilidades que pueden tener también en la Liga de Campeones.
A mí me ha sorprendido muy gratamente el nivel de los grandes, sinceramente. No me esperaba que empezasen todos tan fuerte. Seguramente del Atlético sí me lo esperaba, porque al final es el mismo proyecto, pero tanto el Madrid como el Barça, creo que con el Barça sin Messi, el Madrid con nuevo entrenador, han dado un nivel para mí muy alto para ser la primera jornada.
Iba a decir lo mismo o parecido, incluso que normalmente la primera jornada tienes la sensación de que están un poco de pretemporada, ¿no? Y esta vez yo desde luego no tuve esa sensación en Vitoria, ni viendo al Barça tampoco. Lo del Atlético de Madrid quizá contábamos más con ello, pero sinceramente creo que Real Madrid y Barça estuvieron a más nivel de lo que yo esperaba.
Sí, el tema físico a mí también me ha sorprendido. El buen nivel de los cuatro grandes y el tema físico, que parecía que estuviéramos en octubre, en noviembre, ya con la temporada muy rodada. Yo creo que viene bien porque estábamos todos un poco deprimidos de ver que la liga se devalúa, que con respecto a los grandes de Europa a lo mejor vamos un paso por detrás, y creo que ha sido una buena noticia ver este buen nivel de los cuatro.
Por primera vez ningún equipo español se puede decir que es favorito para ganar la Champions. Yo creo que todo el mundo piensa que el PSG es el favorito, cuando yo no sé si está haciendo un equipo o está haciendo un cartel de un Mundial, que es lo que creo que está haciendo.
Pero yo creo que aparte del PSG están los equipos ingleses, está el Bayern, o sea,
el Bayern,
los equipos españoles ahora mismo creo que están un escalón por debajo, que luego pueden ganar, por supuesto, porque a un partido son equipos con experiencia y tienen muy buenos jugadores todavía, pero yo antes de llevar el debate a lo internacional me quedaría con si son capaces de mantener este nivel durante varias jornadas.
En el caso del Madrid cambia mucho la cosa si hay bicho o no hay bicho, si viene quien tiene que venir o no viene.
Bueno, pues el bicho del que hablan no es Cristiano Ronaldo, es Kylian Mbappé, pero por Cristiano Ronaldo, que hoy es el nombre del día en la actualidad deportiva, preguntamos Pedro Llero en nuestra encuesta.
Otro día más que hemos preguntado en nuestra cuenta de @deportescope a nuestros copeoyentes, como te gusta decir, bueno, copenautas, ¿no? Hemos preguntado, si fueras Florentino Pérez, ¿traerías a Cristiano Ronaldo de vuelta al Real Madrid? El 66% dice que no y tan solo el 34% dice que sí.
Bueno, y además con el tuit de Carlo Ancelotti la opción queda completamente descartada, pero el madridismo, por lo menos los copenautas, no quieren en un porcentaje elevado la vuelta de Cristiano Ronaldo. Y anoche también en el partidazo con Joseba, de lo que hablábamos es de la delicada situación del Barcelona. Lo hacíamos con Toni Freixa. Toni Freixa, hola Toni, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Oye, cuando has visto el balance que ha hecho público Joan Laporta, has pensado, menos mal que no me eligieron a mí.
Pues no, estoy pendiente de cómo está el club. He pensado pues que sí, que estamos pasando por una situación ciertamente difícil. El mercado este verano, salvo los clubes ingleses, apenas ha habido operaciones en España, ninguna. Y bueno, me ha extrañado un poco haber estado manteniendo la posibilidad de que Messi continuara si la situación es esta. No sé, yo creo que los mensajes que se den, y sobre todo institucionalmente desde el club, deben ser muy cautelosos.
¿Tú crees que con esta situación hace dos meses ya era absolutamente imposible? Si tú hubieras estado al frente del Barça, ¿también hubieras decidido que Messi no siguiera?
Yo tenía muy claro que la continuidad de Messi no era sencilla. Y por eso en campaña no me dediqué a vender que Messi va a seguir seguro.
Cuando uno escucha que el Barça tiene una deuda bruta de 1.350 millones de euros, no puede sino sufrir un sobresalto. ¿Esto quiere decir que las cosas se han hecho en los últimos años rematadamente, ¿vale?, en el Barça?
Ciertamente, durante estos últimos años ha habido una política de gastarse todo lo que se ingresaba y de una espiral de generar cada vez más ingresos para poder atender ese volumen de gastos.
¿Cuánto tiempo crees que necesita el Barça para llegar a una situación más o menos estable?
Pues volviendo a cifras de facturación en torno a los 1.000 millones de euros, y desde luego a partir del 2023-2024, que es cuando entiendo que esos grandes contratos ya habrán ido finalizando la mayoría.
Toni Freixa reflexionando sobre la situación del Barça anoche en el partidazo. 3 y 29, esto que escuchan es la cadena COPE.
Son las 3:30, 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy es martes, es 17 de agosto. Y este es Nasir. Nasir fue intérprete del ejército español en Afganistán.
Tengo miedo por la vida, es porque la vida aquí no vale ni un duro.
Nasir hablaba con nuestros compañeros de Herrera en COPE, quería salir, quería hacerlo además no solo, sino con toda su familia, porque todos corren peligro, y hablaba además de la situación extrema de las mujeres que ahora mismo no podían ni salir a la calle. Él lo tiene claro, no quiere quedarse en Kabul.
No, yo quiero salir. Yo soy un ayer tenía contactos con las embajadas, ellos sepan todas situaciones de mí personalmente.
Sabes que el gobierno español ha dicho que sí, que va a repatriar también no solo al personal español que se encuentra en Kabul y que ya está desde ayer en el aeropuerto de esta ciudad, sino a todos aquellos colaboradores durante estos años de, bueno, pues las Fuerzas Armadas Españolas, el ejército español que estuvo en Afganistán y que verdaderamente se encuentran en peligro. ¿Cuál es el problema que tiene Samir en este caso, Nasir en este caso? Pues que todavía no ha podido llegar hasta el aeropuerto de Kabul, y es con lo que se enfrenta ahora, con esta dificultad que no sabe si va a poder subsanar.
Él pedía de nuestro que tiene que estar cerca del aeropuerto, cerca de Kabul, para que nos avisamos. Esperáis para próxima comunicación sobre la salida de aquí.
Pero para eso Nasir tiene que llegar, como decimos, al aeropuerto de Kabul, y mientras tanto allí en el aeropuerto se espera ese primer vuelo del gobierno español, del Ministerio de Defensa, que salía ayer noche desde Zaragoza para repatriar a los españoles. Tiene que llegar en las próximas horas al aeropuerto de Kabul, aunque todavía no sabemos cuándo sucederá. Estaremos pendientes, ¿no?, de cuándo llegue ese vuelo, si la repatriación sale bien, sin ningún tipo de problema, que seguro que sí, y veremos también qué pasa con gente como Nasir, es decir, estos colaboradores a los que se les ha dicho que sí, que serán repatriados también, pero que, como vemos, ahora el problema que tienen es que en muchos casos no pueden llegar precisamente al aeropuerto de Kabul. De esto estamos pendientes y de otras muchas cuestiones en esta tarde de martes, pero nos ocupamos ahora del ejercicio. Bueno, más bien de la falta de ejercicio, porque nos ha sorprendido un estudio de la consultora Ipsos que dice que en España somos muy sedentarios. Somos el cuarto país de la Unión Europea con más población sedentaria, tan solo superados por Italia, Polonia y Francia. Lo curioso es que cuando se nos pregunta, parece que a todos nos gustaría realmente hacer más deporte, pero el 60% decimos que sí, que nos gustaría hacer más deporte, pero achacamos a la falta de tiempo precisamente el no dedicarnos a ninguna actividad deportiva. Una actividad deportiva fundamental, desde luego, para una vida más saludable. En la revista The Lancet, como sabes, prestigiosa revista científica, últimamente se han publicado ya varios artículos donde se constata los beneficios físicos y mentales y además el riesgo de sufrir sobre todo enfermedades cardiovasculares si no se realiza ejercicio de forma regular, e incluso han contabilizado el gasto en sanidad a nivel mundial que provoca el sedentarismo, que serían 46.000 millones de euros. Y mortalidad también, ¿eh? Hasta 5 millones de personas podrían morir por causas, enfermedades relacionadas con esta falta de movilidad, con este sedentarismo y, bueno, por lo tanto, con la obesidad que esto conlleva. Y luego acabamos de conocer también un estudio relacionado con los jóvenes que también llama poderosamente la atención. Desde el año 2012 se ha estancado el número de menores de 24 años que hacen deporte y en la actualidad el 80% de los jóvenes no realiza ni siquiera una hora de ejercicio al día, como recomienda la Organización Mundial de la Salud. Hoy nos preguntamos, ¿cualquier momento es bueno para empezar a hacer deporte? ¿Cuánto deporte es suficiente al día o a la semana? ¿Por qué siempre ponemos como excusa la falta del tiempo? ¿Se puede pasar de una vida sedentaria a una vida mucho más activa, a hacer un deporte regular, a ganar en salud si uno pues realmente se pone a ello y toma la iniciativa en un momento determinado. Vamos a comprobarlo. Alberto Navas es de Ciudad Real, tiene ahora 37 años. Hasta hace 3 años llevaba una vida prácticamente sin hacer nada de deporte, ¿no? Sedentaria y sin cuidar su alimentación. Y un día decidió que eso no podía ser, que tenía que cambiar y, bueno, pues se puso a moverse y a cuidar también esa alimentación. Ocurrió cuando Alberto pesaba 93 kilos y en tan solo 5 meses logró perder 18 kilos. Hola, Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Aquí estamos en Ciudad Real.
¿Qué te llevó a decir esto no puede ser, tengo que empezar a moverme?
Bueno, pues después, como has dicho, del 2016 que falleció mi madre, y entonces, claro, ya eso fue un golpe muy duro y entonces ya hacía poco deporte, pues con eso ya menos. Pues lo que me llevó ya a cambiar fue que incluso andando ya me notaba como que me ahogaba. Entonces ya lo que hice fue cambiar el chip y hasta entonces pues todos los días o casi todos los días hago deporte.
¿Por dónde empezaste? ¿Qué empezaste a hacer?
Pues empecé, primeramente te recomiendo a todo el mundo hacer lo que yo hice, porque al final si buscas dietas por internet terminas atascando. Acudí a una nutricionista que me recomendó una dieta mediterránea y a lo largo de todo el tiempo que estuve con ella, el único deporte que hice los primeros meses era andar durante media hora, una hora, que es lo que recomiendo, porque siempre se recomienda como correr y todo eso, pero a personas que estén obesas o que no tengan práctica para correr, lo único que puede hacer es desmotivarlos, porque puedes lesionarte si no tienes una buena técnica o simplemente por el peso que tienes la carga en las rodillas.
O sea, que tú empezaste a andar, ¿no? Al principio, dieta y andar. ¿Y después qué pasó?
Bueno, pues después ya conocí otros métodos de entrenamiento, como es el ejercicio de fuerza y de pesas que me regaló mi hermano. Y empecé por hacer un ejercicio de pesas a lo mejor de 15 minutos diarios y eso lo iba acumulando y ya cuando ya cogí la adherencia, pues ya todos los días entreno. Recomiendo entrenar más fuerza que cardio, porque al final con la fuerza también estamos perdiendo peso y nos estamos manteniendo. Pero con un ejercicio diario de como máximo media hora tiene suficiente, no hace falta más tiempo.
O sea que lo que haces ahora principalmente es ejercicio de fuerza, por lo que me estás explicando, ¿no?
Sí, actualmente lo que hago es ejercicio de fuerza con pesas o con bandas de resistencia. Y bueno, aparte que no lo he contado, también hice una web en este tiempo donde pongo mis progresos y todo eso para tener así a los seguidores como que me sigan y así un poquito obligarme.
Obligarte a ti mismo, quieres decir, animarte a ti mismo. Te sirve de,
claro,
de ánimo,
claro.
¿No? De motivación claro, propia, motivación. El hecho de que te están siguiendo y sabes que no te queda más remedio, claro.
Claro, claro, es como una manera de automotivarte y autoexigirte, aunque tampoco hay que autoexigirte demasiado y si algún día fallas no pasa nada, porque el día siguiente ya lo vuelves a hacer y no vas a perder todo lo ganado, incluso si estás varios días, pero tampoco deberías de estar muchos días sin hacer nada, porque al final el cuerpo se acostumbra a no hacer nada.
A partir de hoy.com es donde él va poniendo lo que es su experiencia y lo que va haciendo cada día Alberto, que un buen día decidió cambiar el chip. Lo primero que hizo fue ir a una nutricionista. Dices que te recomendó una dieta mediterránea. Entiendo que ahora mismo tú comes sano y haces ejercicio. ¿Cuánto pesas ahora, Alberto?
Pues ahora peso sobre 77. A lo mejor he ganado algún kilillo más, pero en cosas del verano es normal. Es como en Navidad, si ganas algún kilo, no pasa nada. Pero me mantengo.
De 93 a 77, también me imagino que ahora, pues si además haces ejercicio de fuerza, buena parte de ese peso será músculo. Es decir, que bueno, también esto es importante tenerlo en cuenta. ¿En qué consiste tu alimentación ahora? Fundamental, Alberto.
Pues igual que con la nutricionista, solamente tuve una dieta 2 semanas, porque bueno, me aconsejó ella que lo primero que te tiene que decir un buen especialista es que no tienes que hacer dieta, tienes que empezar a comer bien. Entonces la dieta tiene un principio y un final, y yo solamente la seguí 2 semanas, y actualmente por lo que como es 70-80% comida saludable, como puede ser mucha carga de proteína, también ensaladas y fruta. Y sobre todo, si vas a desayunar, que sea un desayuno que lleve proteínas o que por lo menos es de buena energía, no bollería industrial. Por ejemplo, un desayuno que cuando empecé la dieta, que era casi diario, era dos tostadas de pan integral 100% con aguacate y otra con aceite. Y así pues, y con aceite de oliva, y así pues perdí peso.
Uh-huh. Bueno, o sea, que dieta sana especialmente, tampoco te lo tomas todo a rajatabla, de vez en cuando dices, pues en verano a lo mejor, pues algún día me paso un poco, igual que con el ejercicio. ¿Entrenas todos los días?
Pues casi todos los días.
Casi todos los días.
De la cuarentena, lo que hice fue, antes del estado de alarma, comprarme una lística y montar un gimnasio, vamos a decirlo así, como yo le llamo la guarida, que es donde tengo todo el material de pesas, y aquí es donde entreno. Entonces no voy al gimnasio y así pues es un poquito más fácil entrenar, porque a veces ir al gimnasio te tienes que preparar, tienes que ir, ese es un tiempo que a lo mejor lo gastas y estando en casa.
Bueno, es tu opción y ahí la tienes. Y entonces, los que dicen que les gustaría hacer ejercicio pero que no lo hacen porque no tienen tiempo, ¿tú qué dices de eso?
Pues que no es una verdad, porque puedes buscar en YouTube a varios entrenadores y buscas HIIT, que es con H mayúscula y latina mayúscula, y encontrarás HIIT, que puedes hacer todos los músculos durante 15 minutos. O sea, en 15 minutos, incluso en 10, y hay incluso rutinas de 7 minutos, entrenas todos los músculos. O sea, 15 minutos tenemos todo el mundo. En vez de salir, por ejemplo, a hacer algo que luego es pérdida de tiempo, es mejor invertir en salud, porque cada vez que entrenas, lo que estás comprando es salud para tu vejez, que es muy importante.
Bueno, es lo que piensas ahora, Alberto. Hasta hace 3 años prácticamente no te movías del sillón y ahora entrenas prácticamente todos los días. Supongo que es una rutina que hay que adquirir y que ahí está. Y al menos es una experiencia, ¿eh? No queremos decir ni que sea mejor o peor. Es la experiencia de Alberto Navas. Como decimos, ahora tiene 37 años, es de Ciudad Real, pesaba 93 kilos, pesa 77, pero sobre todo, bueno, pues come sano y hace ejercicio diario. Ya no forma parte de los sedentarios, ¿no? Que nos ha sorprendido ese estudio que dice que somos los españoles, creíamos que no, ¿eh? De los más sedentarios de Europa. Alberto, gracias por tu testimonio, ¿eh? Que sigas en esa línea. Un abrazo.
Igualmente, Pilar, un abrazo.
José Esposito es entrenador personal, es creador del método XT29, que es un método de entrenamiento funcional que se caracteriza por llevar a cabo 29 ejercicios en 29 minutos en 29 días. Hola, José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Has escuchado a Alberto? ¿Qué opinas de lo que ha dicho? A lo mejor hay algo que dices, pues esto a lo mejor no, esto sí, ¿cómo lo ves?
Pues la verdad es que me ha encantado, ha hablado súper bien, para no estar muy metido, o sea, para haber entrenado y no ser un profesor de fitness, y eso lo ha definido muy bien todo. Estoy totalmente de acuerdo con él. Claro, el problema que hay, como has comentado antes, que nosotros creemos que en España es un país que se hace mucho deporte, pero la verdad es que no. Sí que tenemos mucha cultura, porque vemos ahora, pues, no sé, fútbol, baloncesto, que estamos en la élite, ¿no?, de los deportes, pero a nivel de base, la verdad es que no estamos educando muy bien a la gente que haga deporte. Hasta hace unos años, pues España era el tercer país con más obesidad infantil, o sea que eso es que no es no, esa educación que le estamos dando a los niños de hacer deporte, pues no lo estamos haciendo bien.
No está calando, sí, por lo que se ve, ¿no? Bueno, y luego está el tema de los adolescentes, ¿verdad? Que ahí hay un problema grave, porque además en la adolescencia muchos jóvenes abandonan el deporte, ¿no?
Sí. Bueno, todos los problemas, yo estoy luchando mucho con eso y estoy haciendo una campaña ahora que vamos a empezar con algunos youtubers y, ¿no?, y en Twitch y estas cosas. Uh-huh. Es que porque pasamos demasiado tiempo pues en las redes, pues en YouTube, en Twitch, que no quiere decir que sea malo, ¿no? Pero yo creo que siempre hay que sacar un ratito pues para entrenar. Y bueno, vamos a empezar una campaña pues para decirles a toda esta gente que está muy bien, que tú estás en las redes sociales, a todos nos encanta, yo también estoy mucho en las redes sociales, pero siempre puedes sacar media horita, como decía Alberto, para entrenar. Aparte, ahora tenemos el trabajo de HIIT, como ha dicho Alberto, que hay mucha, sabes, una cantidad enorme de métodos de entrenamiento que tú puedes conseguir para entrenarlos. Lo que sí hay que buscar es el entreno que se acorde a tus posibilidades.
Claro, porque el tema este de la excusa del tiempo, Es que es muy común que tú le preguntes a alguien, pero ¿vas al gimnasio? ¿Haces algo de ejercicio? No, es que estoy súper ocupado, ahora mismo no tengo tiempo. Me encantaría hacer deporte, pero no tengo tiempo. Es lo más habitual, es lo que normalmente te contesta mucha gente. Eso es mentira, como decía antes también, ¿no? Alberto.
Es que, mira, nosotros, por ejemplo, tenemos un gimnasio online. Yo tengo centros de entrenamiento y tengo un gimnasio online, ¿no? Que sí. Todos los días damos clases ahí. Pues ahora la gente me viene más a mi plataforma online a entrenar que a mi centro de entrenamiento. Incluso gente que vive a 5 minutos de mi centro prefiere hacer el entrenamiento online. Porque me dice, mira, José, mientras yo voy al centro, al menos yo ni tengo que cambiar, tengo que caminar hasta el centro, yeah, empezar la rutina, y eso me requiere pues una hora. En cambio, yo estoy en casa, puedo hacer contigo el entreno pues en pijama o como quiera, con el, no sé, con cualquier ropa, hago los 29 minutos que tengo, me cambio, y sigo trabajando otra vez en el ordenador o estoy con mi familia, estoy con mis niños.
Vale, para
yo
que...
creo que...
O sea, tú quieres decir que hay un deporte para cada uno, como tú decías, hay que buscar desde luego el que más se adapte a nuestras posibilidades, y también un tiempo, es decir, que no es necesario pensar, tengo que estar una hora y media, que es imposible, ¿cuántos días a la semana? O sea, tu método es 29 minutos, ¿en 29 minutos cuántos ejercicios se hacen?
Nosotros hacemos 29 ejercicios en 29 minutos.
¿Qué tipo de ejercicios?
La clave, pues mira, nosotros siempre hacemos nosotros lo llamamos un entrenamiento global, pues que es para cambiar el metabolismo de las personas, también es para el anti-aging. Yo siempre digo que este tipo de entreno para es el mejor anti-aging que hay. Nosotros hacemos siempre un trabajo de cardio, o sea, nosotros trabajamos en la metodología de 40 segundos de entreno y 20 de descanso. Entonces, en esos 40 segundos, nosotros no queremos que la gente haga los ejercicios de una manera muy intensa, ni exigimos. Ellos tienen 40 segundos para realizar un ejercicio, ¿no? Y lo que prima va a nosotros que se ejecute muy bien. Entonces siempre tenemos un ejercicio en esos 40 segundos que es de fuerza, un ejercicio que es de core y un ejercicio que es de cardio. ¿Ves? Y siempre seguimos esa estructura, fuerza, core, cardio. Y le ponemos mucho trabajo de movilidad articular porque, bueno, creemos que por la sociedad en la que vivimos, pues es lo que decíamos antes, tenemos mucho sedentarismo y necesitamos mover mucho las articulaciones, perdemos mucha movilidad. Lo que queremos nosotros es que tú, pues cuando llegues, realices tu entreno y llegues a los 60, 70, 80 años y puedas coger algo del suelo perfectamente, que puedas caminar 2 o 3 horas, dos horas y no te canses. Nosotros buscamos la longevidad, ¿sabes?, de las personas. Y la clave también que queremos es que sea... Yo creo siempre, nosotros, ¿te acuerdas de Batuca, el método Batuca que creamos con mi hermana? Bueno, nosotros siempre queremos que lo importante es que aparte de que tú consigas beneficios, que te lo pases bien.
Que te lo pases bien. Eso, bueno, y que no es necesario entrenar tanto tiempo, que en su caso, el de José, como vemos, con media hora al día es suficiente. ¿Y cuántos días a la semana?
Nosotros hacemos 6 días, o sea, nosotros entrenamos todos los días, sí.
¿No descansáis ninguno?
Hacemos 6 días de entreno y entonces el séptimo día le llamamos el entrenamiento invisible, que es un tipo de entreno que lo dedicamos a recuperar nuestro cuerpo.
Vale.
Pues bueno, comiendo bien.
No, nos queda claro. Yo creo que lo que estamos desterrando hasta el momento es el tópico de no tengo tiempo, ¿no? Eso que es en realidad una excusa que muchas veces nos ponemos, pues, con lo que nos ha contado con su propia experiencia, pues Alberto, y también el experto, ¿no? El entrenador personal, con José Espósito. Gracias, José. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué nos falta? Bueno, nos falta también la nutricionista, así que tenemos a Beatriz Robles. Hola, Beatriz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, a ver, tú has escuchado a Alberto con su experiencia personal. Él se puso a hacer deporte y a la vez fue a una nutricionista para que en su primer momento le pusiera una dieta, que como vemos consistía más que nada en comida sana, ¿no? A José Espósito, que es un entrenador personal. Al final la coincidencia es en que no hace falta tanto tiempo, pero hay que hacer ejercicio todos los días. Y luego está el tema de la comida, Beatriz, que es tu parte. De lo que has escuchado, ¿qué te ha gustado y qué no?
Sí, me ha gustado mucho el enfoque integral. Es decir, La dieta es muy importante, lo sabemos, no solo para el peso, sino es un factor fundamental para nuestra salud. Incluso aunque no perdiésemos peso, con una buena dieta íbamos a mejorar sustancialmente nuestra salud. Y me gusta que se vea unido al ejercicio físico, porque es fundamental, es verdad que es fundamental. Tenemos que tener en cuenta algo muy importante, que son los determinantes sociales de la salud. Cuando hablamos efectivamente del tiempo, de que no tenemos tiempo, es que para algunas personas puede ser verdad. O sea, depende del trabajo que tengas, de la vida que tengas, de si tienes hijos, tu vida familiar, pues es verdad que a veces no encontramos ese tiempo. Al final, nuestra salud pues depende también de unos determinantes sociales, que es de dónde vivimos, dónde van nuestros hijos al colegio, la educación nutricional que tengamos, y algo muy importante es la accesibilidad a los alimentos saludables. Hay muchos estudios que nos muestran que los alimentos más insanos, los típicos alimentos ultraprocesados o las cadenas de comida rápida, están mucho más cerca de colegios, por ejemplo, que están en zonas con menos renta. Es decir, que las personas que económicamente son más vulnerables también tienen menos acceso a alimentos saludables y un acceso muy, muy sencillo a alimentos insanos. Tenemos que tener todo eso en cuenta. Por eso es tan importante muchas veces pues tener considerar esas circunstancias personales de cada persona. Y además es fundamental tener en cuenta también cuáles son sus gustos, cuáles son sus preferencias, porque no olvidemos que la dieta, lo que queremos que sea una dieta, es una alimentación que nos permita conservar nuestra salud, prevenir enfermedades no transmisibles, como por ejemplo puede ser la diabetes o uh-huh. las enfermedades cardiovasculares, sí. pero que además la podamos mantener en el tiempo, que sea nuestra dieta.
Claro, por eso Beatriz uh-huh. hace mucho tiempo que se desterró aquella idea de que ponerse a dieta es pasar hambre.
Efectivamente, es que esa idea de me pongo a dieta el lunes y voy a estar 3 semanas a dieta, eso no funciona. Es más, es uno de los factores que nos puede predisponer a tener aumentos de peso, porque como lo vamos a dejar, no hemos aprendido a cocinar, a comer bien, a elegir buenos alimentos, a comprar buenos alimentos. Cuando volvemos a nuestra dieta anterior, es muy probable que haya un efecto rebote. No solo recuperamos lo que habíamos perdido, uh-huh. sino incluso un poquito más.
Pero fíjate que Alberto decía, ¿no?, cuando empezó a hacer su dieta, que en realidad fue curioso porque empezó a desayunar más de lo que desayunaba. Nos hablaba de sus tostadas integrales con aguacate y aceite de oliva y que adelgazó. Es decir, que al final es la elección de los alimentos, como tú dices, esos alimentos de calidad, esos alimentos representativos de la dieta mediterránea, los que deben conformar al final una dieta sana, entiendo.
Por supuesto, y el problema que tenemos es que pensamos que sabemos qué alimentos tenemos que incorporar y pensamos que realmente sabemos escoger los mejores alimentos para nosotros, y no siempre es así, porque tenemos que tener en cuenta que recibimos muchísima información alimentaria en todos los sitios, desde los medios de comunicación al mismo punto de venta, al mismo supermercado. Las etiquetas de los alimentos nos están transmitiendo mucha información, y hay alimentos que son insanos pero que parecen saludables, son los ya. falsos saludables, y esos son los peores, porque si no los identificamos como insanos, los vamos a comprar, los vamos a comer y vamos a pensar que tenemos una buena dieta.
Hay que intentar estar muy bien informados, que no es fácil hoy en día, como tú dices, Beatriz, porque tenemos precisamente sobreinformación y es difícil a veces entresacar, ¿no?, lo que realmente son alimentos sanos de los que no, o acudir a los especialistas, que para eso estáis, la nutricionista Beatriz Robles. Gracias, Beatriz, buenas tardes.
Muchísimas gracias, Pilar, un abrazo.
Un abrazo. Combinación, entonces, está claro, ¿no?, de una dieta mucho más sana, mediterránea, que no se trata en ningún caso de pasar hambre, y sobre todo de moverse, y que la excusa de la falta de tiempo no sirve, búscate otra si quieres, pero esa no sirve, porque además, como nos decía nuestro entrenador personal e incluso también nos decía Alberto, ¿no?, si es que ahora tienes incluso a través de plataformas online la capacidad de hacer un montón de ejercicios, de seguir a muchos entrenadores que te lo ponen muy fácil. Por eso nuestros oyentes hacen mucho ejercicio, te lo estamos preguntando, ¿a que sí? ¿A que tú no eres de la parte sedentaria? Que dicen que los españoles somos muy sedentarios. Queremos saberlo. ¿Qué ejercicios practicas? Oye, a lo mejor hay algún ejercicio que no harías ni loco porque te da un poco de cosa. Es demasiado extremo. Bueno, queremos todos los ejercicios que practican los oyentes esta tarde. Aitana, ¿qué dicen?
Pues la verdad, Pilar, que me está sorprendiendo mucho lo deportistas que son nuestros
oyentes.
Como
tiene que ser, claro. Sí, sí, sí. Los mejores oyentes del mundo.
Y de hecho he de decir que hay alguno que hasta tiene su propia técnica para motivarse y hacer deporte.
Buenas tardes, gente. Pues yo salgo a caminar cuando puedo, unos 30 minutos, 40 minutos, depende del tiempo meteorológico y de las ganas que tenga. Y eso es lo que suelo hacer. Aparte tengo un reloj de estos que te indica las calorías quemadas y el tiempo que haces y tal, y te motiva un poco más.
Pues nada.
Así que eso es lo que hago. Buenas tardes, gente.
Automotivarse con lo que haga falta. Nosotros también vamos a motivar esta tarde desde aquí lo que sea, ¿verdad?
Sí, es que además estos relojes también ayudan mucho a saber qué pasos haces durante el día y, oye, decir que si solo he dado 10 pasos, es necesario hacer algo y moverse. Y bueno, mira, Pilar, nuestros oyentes, como te decía, son muy deportistas y, de hecho, a alguno le hemos pillado casi en la máquina de correr.
Hola, buenas tardes, soy María. ¿Me pilláis de camino al gimnasio? Voy 5 o 6 días a la semana.
Hola.
5 seguro. Y yo no soy para nada sedentaria.
No, nada, ya, desde luego, con 5 o 6 días que va al gimnasio. ¡Qué barbaridad! Está claro, los oyentes de la tarde son muy deportistas, hacen deporte. ¿O no? Queremos que nos lo cuentes. Notas de voz al 607-15-0602.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Este verano que estamos viviendo, lo estamos viviendo como el anterior, con el ojo puesto en las cifras, en las pandemias, pero luego también en la vida cotidiana, que no se detiene. Sí, es verdad que ha permitido, gracias a la vacuna, que estemos, bueno, en las playas, o en las montañas, o en los ríos, o en cualquiera de los otros sitios, con una cierta sensación de mayor relax. Aunque no nos relajemos, este verano, seamos prudentes, seamos felices. ¡Viva el verano!
En COPE, Carlos Herrera vive el verano contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
El fútbol está en los estadios, en las casas, en las calles, en los bares, en los parques, en las playas. Si el fútbol está en todas partes, ¿por qué no podés verlo en cualquier parte?
Vuelve el fútbol y vuelve con la red 5G más rápida y fibra con Wi-Fi 6. Ahora en Orange Televisión disfruta de todo el fútbol de esta temporada y llévatelo con 150 euros de descuento. Llama gratis al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange.
El Benjamín de los López recogió su cuarto. La familia no era tan feliz desde que empezaron a ahorrar con Línea Directa.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 50% de descuento en una selección de colchones y puedes pagarlo hasta en 12 meses. Solo hasta el 5 de septiembre en Hipercor y El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hace 10 años, España vivió uno de los acontecimientos más importantes de su historia. La visita de Benedicto XVI a Madrid para la Jornada Mundial de la Juventud. Un evento que trajo a casi 2 millones de jóvenes de todo el mundo y supuso un antes y un después.
Supuso un cambio en mi vida radical.
Que era 4 veces una olimpiada.
Y en lugar de 4 tuvimos a 18 en casa.
Llegaba mucho al corazón la pregunta de por qué yo no estoy ahí.
10 años después, regresamos a los lugares clave de la visita. Lo que se vio y lo que no se vio.
En Madrid, Spain.
JMJ Madrid, 10 años después. Del lunes 16 al viernes 20, revive los mejores momentos en 13.
Es hora de volver a empezar, de optimismo, de felicidad. Es hora de Cepa 21, unos vinos que marcan la diferencia desde el corazón de la Ribera del Duero. Convincentes, con personalidad propia. Buenísimos, con el sello innovador y de calidad de su presidente José Moro. Hito, Cepa 21 y Malabrigo. Cepa 21 y tú, amigos para siempre.
La vida es un ciclo y todo vuelve, como las olas que vienen y van. Aprovecha cada minuto para hacer de todo o no hacer nada de nada. Mira a tu alrededor y asómbrate. Corre, salta, sueña, ríe, baila y mañana vuelve a empezar. El mejor momento del verano siempre es ahora. El mejor lugar, las Islas Canarias. Aquí, todos los días, sale el sol. Campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.